Estamos en las 8:39 de la mañana y quien nos acompaña en el día de hoy es Paul Ortega. Él es el director de la Agencia Vasca de Cooperación, en estos momentos en Estrasburgo. Paul, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Koldo, ¿qué tal?
Egunon. Bueno, digamos que la Agencia Vasca de Cooperación, junto con la Dirección de Inmigración, son los encargados ahora mismo, ¿no? Primero de unos la acogida y otros canalizar también la solidaridad o al menos hacer las recomendaciones oportunas, ¿verdad, Paul?
Sí, eso es. Bueno, tenemos una, Koldo, tenemos una crisis tremenda, una invasión tremenda y, bueno, pues una situación que es prácticamente inédita, ¿no?, la que tenemos delante.
Bueno, sí, ahora mismo una situación de refugiados, lo primero que hemos contabilizado. Ya hemos visto que nos hemos abierto a la solidaridad, pero, Paul, ¿cómo hay que canalizar esa solidaridad? Porque no solamente hay que, bueno, pues mandar recursos, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las claves con las que tendríamos que manejarnos, Paul?
Bueno, en primer lugar, efectivamente, hay que agradecer y es fantástico los canales, o sea, las muestras de solidaridad y acciones que está haciendo la ciudadanía y la preocupación que tiene, ¿no? Lo primero que hay que decir es que esto va a ser largo. Esta crisis de Ucrania, como otras crisis humanitarias que siguen vivas, porque sigue vivo Afganistán, Siria, República Centroafricana, Yemen, etcétera. O sea, hay otras guerras, hay otras situaciones. No solo tiene que haber una reacción solidaria en el primer momento, ¿no?, cuando la noticia nos impacta, ¿no? La solidaridad y el compromiso lo tenemos que mantener en el tiempo. Tenemos crisis y campos de refugiados en algunos lugares del mundo más de 50 años. O otras guerras, pues, que llevan 2-3 años, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es que, joder, fantástico a la solidaridad de la ciudadanía, pero que nos demos cuenta que esta invasión y esta guerra va para largo. Entonces, tenemos que ser solidarios ahora en la primera reacción, pero en las diferentes fases que vamos a tener, ¿no? Por ejemplo, va a ser importante cuando organicemos la acogida de las personas ucranianas que vengan. Pero todavía, salvo pocas familias, están todavía llegando pocos. Y empezarán a llegar una más, pues 10, 15 días. A partir de ahí tendremos que organizarlo. Pero ahora hay una importancia en la situación del tránsito, ¿no? Están saliendo, ya parece que hay 1,5 millones de refugiados fuera, etcétera. Pero los ucranianos tienen la inmensa suerte que la Unión Europea ha decidido aplicar una directiva europea del año 2001 en que les va a dar estatuto de refugiado a todos ellos. Es decir, van a poder circular y acceder a los derechos que les da de refugiados en toda Europa, ¿no? Bueno, entonces hay unas condiciones que se les va a poder aplicar. Vamos a ver un poco cómo la Unión Europea organiza un poco esto, pero van a ir llegando. Entonces, lo que también tenemos que tener en cuenta que están muy bien las pruebas de solidaridad, pero ya hay estructuras de solidaridad funcionando desde hace tiempo y funcionan muy bien. Es decir, en Polonia, Rumanía, Hungría, en este momento, y dentro de Ucrania, tenemos a Cáritas, tenemos a Servicios Jesuitas de Refugiados, tenemos a Save the Children, tenemos a UNICEF, tenemos a ACNUR, etcétera, ¿no? Y están funcionando muy bien, ¿no? Entonces, también hay que intentar que la solidaridad, canalizarla con aquellas organizaciones y estructuras que saben, que se dedican a esto, que están ya organizadas y que ya están trabajando, ¿no? Entonces, y muchas veces ya se sabe lo que hay que hacer, ya lo que necesitan, ¿no? Hay que decir que normalmente, salvo excepciones, con una conexión muy clara, no es lo mejor mandar material, ni mantas, ni nada, ¿no? Sino la ayuda que más suele ser eficaz es el dinero, ¿no? Porque allí donde estén en Polonia se pueden adquirir pues las cosas que sean necesarias.
Sí, porque Paul,
bueno,
aquí
por ahí
Paul,
un poco, ¿no? Yo creo que
sí, no, sí. Te decía que es que, porque el otro día lo comentábamos también con el Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, ¿no?, precisamente, porque la gente se lanzaba a mandar lo que tenía en su botiquín, pero que realmente no es eso, porque hay que tener claro exactamente qué se va a mandar, qué tipo de medicinas, además los prospectos tienen que estar en el idioma original, porque si no podemos crear confusiones, que muchas veces las caducidades no se respetaban, y aquí lo mismo, ¿no? Si de repente nos dedicamos a mandar ropa y mantas, pues podemos crear un problema de logística relevante, enorme, en el país que los está recibiendo, ¿no?, donde están los refugiados ahora mismo.
Claro, puede ser más caro pagar el transporte de Euskadi, digamos, a Polonia, ese transporte, pagar el camión, el alquiler del camión, el transportista, más que el valor que has recogido, ¿no? O sea, tú puedes recoger muchísimo material y luego, ¿dónde exactamente lo llevas? ¿Qué es esto? Es decir, claro que hay que meter cosas. En este momento, por ejemplo, posiblemente las tropas rusas harán un asedio, ¿no? Y posiblemente habrá un asedio en las ciudades. Claro que es fundamental meter supplies médicos, material médico. De hecho, es lo que está haciendo a tope Cruz Roja Internacional, Médicos Sin Fronteras. Ayer mismo salía un avión de la Agencia Española de Cooperación con material de Farmamundi, pero primero, tienen que ser medicamentos con todos los requisitos, lo que de la Agencia Europea de Medicamentos, y luego los kits están bien organizados. Esto está muy claro. O sea, esto no es que uno pase una estantería. O sea, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras o Cruz Roja, en sus centros de logística que en el mundo ya tienen los palets y los kits perfectamente organizados con lo que hace falta. Material también medicinas, cosas para crónicos. Claro, si es un asedio largo, va a haber, ¿no? Entonces, es muchísimo más eficaz colaborar económicamente con estas organizaciones que en un momento dado una iniciativa que puede haber de repente, joder, que conozco o tengo una conexión con tal hospital de tal ciudad, y joder, algo directo, tal, pues puede ser. O sea, no digo, yo creo que hay que animar a la gente a la solidaridad, pero hay que conocer un poco, ¿no?, lo que hay, ¿no? Y lo que hay que decir es que en este momento, bueno, pues por ejemplo, a los pocos días de iniciar el conflicto, ya la Unión Europea, aparte de tomar esta medida para acoger a todos los refugiados ucranianos, se está viendo una movilización de recursos muy importante, ¿no? Entonces también están las instituciones públicas, etcétera, ¿no? Y en concreto, pues vendrá enseguida la fase de la acogida y hay una dirección de migración y asilo que está trabajando. Ahí existe una mesa interinstitucional y social, es decir, con todas las instituciones y departamentos involucrados y las organizaciones de la sociedad civil que se encargan de temática de refugiados, pues CEA, Fundación de Yacuría, Cáritas, Cruz Roja, etcétera, y una mesa absolutamente coordinada, organizando los recursos que tiene que haber acogida, y bueno, es donde se están recogiendo también las peticiones, las ofertas, las posibilidades que tiene la gente, pues para facilitar pisos, acoger familias, etcétera. Eso se está organizando. Entonces, esta fase sí es importante, es decir, en la medida que la gente tenga pisos, pueda acoger a alguien en casa, pueda echar un cable, todo eso es que es fantástico y es fundamental, ¿no? Si es un poco más delicado, pues el tema, pues cuando se mandan cosas, etcétera, ¿no? Eso tendríamos que tener un poco más de prudencia.
Sí, desde la agencia.
Y luego vuelvo a decir, esto va muy para largo, o sea, tenemos que mantenerla, o sea, no, hay cosas que no sabemos, hay una serie de acciones ahora rápidas que se están haciendo, que estamos haciendo, pero hay otras que son todavía de esperar.
No, y que además
Paul, cómo es el flujo en tránsito de refugiados, y ahí habrá que ver dónde actuar, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que mantener muchas acciones, va a tener muchas fases
Y probablemente, Paul, aunque nos parezca extraño, va a tener fases insospechadas, ¿no? Porque es cierto que ahora hay una crisis humanitaria por una invasión injusta, ilegal de Rusia a Ucrania, pero las sanciones económicas y la restricción y la asfixia a Rusia también está provocando, por ejemplo, pues que haya un desabastecimiento en Rusia de medicamentos, por ejemplo, para muchas personas que toman medicamentos que son de importación y que no están llegando. Y eso puede generarles también problemas, otra crisis humanitaria, ¿no? Que será a más largo plazo, pero que también, por ejemplo, puede llegar. Digamos, para que estemos preparados prácticamente para todo lo que pueda suceder, ¿no? Porque la ciudadanía no tiene que pagar muchas veces lo que hacen los gobiernos, eso está claro.
Claro, esta crisis, bueno, pero es bastante inédita y por los tiempos que estamos, por el impacto de la invasión terrible, ¿no? Primero en la población y todo, pero luego, dado el mundo como tenemos absolutamente interconectado y globalizado y dado el sistema de sanciones que se está tomando, va a tener unas consecuencias de todo tipo. Y también para nosotros. Otro de los elementos de solidaridad es, si creemos que estas sanciones pueden intentar frenar a Putin, va a tener muchas consecuencias en la ciudadanía, porque hay muchas cosas, no digamos ya solo el precio de la gasolina, de la luz, etcétera, pero otras muchísimas cosas que va a tener costos también para los sí. ciudadanos europeos y para...
Y para
todas nosotras, ¿no?
Y para medio mundo, porque recordemos también que, hombre, claro. Él es el granero de Europa entre Ucrania y Rusia, y por ejemplo África, el 40% del grano y las leguminosas tienen que ver con esos orígenes. Si se suprime inmediatamente, que se corta el flujo, pues tenemos un problema de seguridad alimentaria en muchos lugares.
Efectivamente, por eso la apuesta tiene que ser sostenida en el tiempo, un compromiso importante, tanto de solidaridad. O sea, es decir, no es un momento y desgraciadamente ojalá fuera una crisis que dura poco tiempo y es únicamente una medida de reacción concreta y temporal. No, esto va a ser una situación muy muy sostenida en el tiempo, muy complicada. Ya hemos visto los asedios de Rusia en ciudades de Siria, asedios de muchísimos meses, de algo más de un año, ¿no? Y bueno... Y luego lo que quiere decir Coldo, que no es la única crisis que hay, no son las únicas personas en guerra y son las únicas personas que necesitan que se les acoja, ¿no? Y eso sí sería importante, ¿no? En este momento, además de Ucrania, hay otras 10 crisis humanitarias llamadas en el ranking de Naciones Unidas de alto riesgo, y siguen ahí. Afganistán no se ha ido, Somalia no se ha ido, Sudán del Sur no se ha ido, Yemen no se ha ido, República Centroafricana no se ha ido, etcétera. Siguen siendo crisis tremendas y es lógico que Ucrania está aquí cerca, es lo inmediato, y etcétera, pero no nos tenemos que olvidar que vienen refugiados de Ucrania, pues vienen también refugiados de la frontera sur, ¿no?
Sí, sí,
y bueno, pues eso es tenemos que, en la medida de las posibilidades, mantener una mirada amplia, integradora. Y tenemos que ir más allá del titular del telediario o de esto, ¿no? Es decir, lógicamente es muy importante, lógicamente, y tenemos que reaccionar, pero tenemos que tener en cuenta también el resto de situaciones que ocurren y mantenerla.
Bueno, pues también
quería, si me permites, Coldo, yo te diría también, muchas veces no nos es fácil a las instituciones esa reacción rápida de mandar algo en unos días y tal, ¿no? Pero sí quiero poner en valor que, por ejemplo, el gobierno vasco en 2021 atendimos a 37 iniciativas en más de 20 crisis del mundo con más de 10 millones y medio de euros a través de las organizaciones de la sociedad civil, de las ONGs, de las agencias de Naciones Unidas. Nosotros tenemos poca capacidad de reaccionar muy rápido, pero nosotros contribuimos desde hace años con una cantidad importante anual al Fondo de Naciones Unidas para las Emergencias, el CERF. Y el CERF, nosotros contribuimos una cantidad importante y el CERF ya el jueves pasado decidió que dedicaba 20 millones de euros a la crisis humanitaria de Ucrania, ¿no?
Pues
bueno, quiero decir que lo que sí quiero transmitir que las instituciones, las organizaciones y las estructuras de la solidaridad están funcionando. Y a veces para armar bien una iniciativa solidaria que tenga sentido, que tenga impacto positivo, cuesta organizarla, cuesta esto, ¿no? Pero como digo, vamos a ver todavía, o sea, aparte de estos primeros momentos y cosas paliativas que tenemos que ver, va a haber necesidad de organizar muchísimos elementos de solidaridad, de acción humanitaria y de ayuda.
Eso es lo que nos quedará, Paul. Desde luego, bueno, yo lo que voy a invitar es a los oyentes, si quieren, que se acerquen a la página de Lankidecha, porque ahí tienen también, habéis configurado, ¿no?, unos PDFs para que la gente se vea cuáles son las pautas para canalizar las iniciativas. Primero, no reaccionar exageradamente a las noticias, informarse y formarse bien, luego mantener el interés, lo que decías, en el tiempo también, y luego ayudar a combatir algunos mitos, ¿no?, por sensibilizar a las personas del entorno, etcétera, la familia, los contactos, porque ahora mismo hay mucha desinformación y demasiada propaganda. Paul, tenemos un minuto solo. Te quiero preguntar, es que estás en Estrasburgo y, claro, estás ahí representando como director a la Agencia Vasca de Cooperación. ¿Qué es lo que te ha llevado hasta allí, precisamente?
Sí, nosotros formamos parte de Plataforma, que es una institución que agrupa a todos los gobiernos locales y regionales europeos por la cooperación, es decir, esta llamada cooperación subestatal descentralizada, y coordinamos bastantes acciones de cooperación. Saldrá Ucrania. De hecho, la Unión de Municipios Ucranianos es miembro de esta red. No creo que vengan, me imagino que igual hay posibilidad de que alguien se conecte online, pero me imagino que tendremos una reunión que en algún momento será pues bastante emotiva, ¿no? Por unas de las redes ucranianas y posiblemente también compañeros de otras de las ciudades y regiones limítrofes con Ucrania, supongo que nos contarán cómo están las cosas. Pero bueno, organizar las acciones de cooperación hay que seguir manteniéndolas en el tiempo cuando ocurre esto de Ucrania, pero también con el resto de acciones. Acción humanitaria también, pero también acciones de cooperación al desarrollo, de más largo plazo, solidaridad, etcétera. Y sí, pues aquí estamos en Estrasburgo para esta reunión de coordinaciones entre gobiernos locales y regionales por la cooperación al desarrollo.
Pues Pol Ortega, director de la Agencia Vasca de Cooperación en Lankidetza. Gracias, Pol, por estar con nosotros, por atendernos. Que tengas buen día.
Gracias a vosotros, Coldo.
Vale, abur, es que recasco.